La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola, soy Mamen Mayo. Mamen Mayo. Nuevo día en Mediaciones Mayo.
Las series.
No somos un departamento, somos un despacho de mediación. Mediaciones Mayo es totalmente independiente.
En cuanto haya una plaza de abogado, me trasladarán arriba con mi padre.
¿Arriba? Arriba el infierno, los porcentajes, las tablas de Moisés, gente que se ha tragado una escoba.
Yo estoy un poquito nerviosa porque, claro, es que Silvia Abril...
Yo también, imagínate.
Pero
yo.
Que eres poco fan de Silvia Abril.
No, ¿cómo podemos entrevistarla?
Sí, yo he sido siempre muy fan, aunque luego te veo, soy maja, y esto, pero soy tímida. Silvia Abril, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo
estáis? ¿Cómo estáis vosotros?
Bien, porque además es lo típico que dices, luego seguro que es borde. Pero no.
No, hombre, no. Hombre, ¿cómo voy a ser borde? No sé ser borde, solo en casa.
El Palacio de Versalles del Rey Sol, mi pequeño paraíso. Aquí, aquí se produce la magia. Salomón, un referente. Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos. ¿Qué si yo esto? ¿Qué si yo lo otro? Los abogados, los notarios y demás personajes del mundo de las herencias se ven a menudo sobrepasados por esta situación. Y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora.
Mamen Mayo es... bueno, es una abogada que media en conflictos. Yo no sé si Carmen Mayo, es decir, Mamen Mayo for President.
Pues Mari Carmen, Mari sí, Carmen, María del Carmen.
María del Carmen for President, un poco.
Ojalá. Bueno, porque mediar, gestionar con conflictos, debe ser un poco lo que vendría a ser llevar un país, ¿no?
Sí,
o sea,
ojalá. ¿Cómo es este personaje que, bueno, es un cúmulo de muchos otros personajes? Hay un poco de Jessica Fletcher, yo veo.
¿Sí?
Hay como muchas cosas. ¿Cómo te llega este personaje? Y es un poco Silvia Abril también.
Pues mira, cuando me llega el guión, estas cosas pasan pocas veces, que es que leas un guión y te enamores al acto, amor a primera vista. Porque una ya lleva unos cuantos guiones leídos, ya tengo un poquito de callo en ver donde hay algo bonito que hacer, donde hay un trabajo interesante, donde hay una comedia, sobre todo ahora diferente, porque si habéis visto algún capítulo, la serie trabaja un humor muy fino. Entonces, yo estoy en un momento que ya me toca hacer cosas diferentes. Yo vengo de hacer humor de trazo grueso, y Mamen Mayo es un personaje, y la serie en sí es una comedia, pero es una comedia con unas costuras muy finas, es con unos diálogos bonitos, es comedia pero delicada, con unos finales de sensibilidad, es como comedia romántica, yo digo,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Porque al final incluso te emocionas de cada episodio, ¿no? Una serie de 8 capítulos autoconclusivos, cada uno de ellos, pero a la vez yo recomiendo siempre verlos todos del tirón, porque ves la evolución de cada personaje. En el primero se plantean, es una serie bastante coral, a pesar de que lleve mi nombre, que soy la creadora del despacho de mediación. Tú has dicho abogada, soy mediadora, y como buena mediadora, pues lidio contra la batalla que supone tantas y tantas veces una herencia. Con mi equipo que estoy formando, con Pablo Capuz, Mona Martínez, Clara Sanz, que son mis compañeros, pero luego toda una cantidad de capitulares, actorazos, que, ostras, vienen pocos días a jugar durante el rodaje, pero que lo dan todo y que son una maravilla.
Y luego hay una cosa en la serie, y es que, como dices, cada capítulo es autoconclusivo y nos presenta un conflicto familiar. Uh-huh. A lo largo de una herencia, con esos personajes, con esos enfrentamientos. Hay familias de todo tipo, ¿no?
Sí.
De toda clase social, con todo tipo de conflictos entre ellos. Y yo creo que al final la familia en este tipo de series es un poco el gran tema, ¿no? En el que buscar historias.
Sí. Sí, sí, es que realmente cuando hay una herencia, básicamente es un tema familiar, porque normalmente las herencias se dejan a la familia y siempre destapan asuntos pendientes. Y hay una frase que repite mucho mi personaje, que es el dolor oculto. Siempre los conflictos se esconden, pues eso, dolores ocultos. Cosas que llevamos en las mochilas que una herencia acaba destapando, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas y muchas emociones de por medio. ¿Por qué a mí me han dejado esto? ¿Por qué a ti no? Porque, bueno, levantan ampollas los testamentos. Yo no sé si habéis sido víctima alguna vez.
De
víctima
una
digo porque, víctima, porque al final somos víctimas de las herencias.
Yo sueño con que alguien me deje, alguien rico, diga, le voy a dejar a esta chica que habla en la radio algo, un piso, ¿no? Que es ahora lo máximo. Pero no, todavía no hemos
todavía
sido víctimas.
Todavía no. Ni víctimas.
Ni victimario.
Ni nada de eso. Pero vamos, visto lo que pasa en la serie, no sé si es un regalo o un regalo envenenado, más bien. Que te
sí, pero
uno.
Fíjate, el amor siempre acaba triunfando, ¿no? Que es en lo que Mamen está, en indagar dónde está ese dolor oculto para destapar y llegar a una, bueno, a un consenso, a una solución que sea feliz para todos.
Claro, es que es un poco humanista la serie,
sí.
Porque en el tus colaboradores es como quieren cerrar, parece la justicia americana, sí. Quieren cerrarlo todo rápido y un acuerdo.
Lo ven muy claro todo.
Exactamente, y tú mientras te haces la tortilla, no sé qué estabas batiendo.
Unos huevos fritos
en ese primer capítulo en la casa, vas mirando esas pistas, por eso yo decía es un poco la señora Fletcher, porque uh-huh. Va mirando y va sacando algo que ni siquiera el espectador ha ido viendo, o no sé si tiene ese tono humanista. Y es también una de las cosas que te gustaba de la serie, ahora que se mueve todo por el cinismo.
Sí, y luego que sí, es así, o sea, tiene mucho de humanismo en el momento en que el amor acaba siempre triunfando y el acuerdo y la mediación llega a buen fin, ¿no? Que ahí es cuando más traspúa humanismo. Y luego que con los tiempos que corren, que la ira, que el odio, que la violencia está tan de moda, que me da rabia decirlo, pero está tan de moda, uh-huh. Una serie que concilia, que la mediación es la base, me parece un sueño. Me parece un bálsamo para la sociedad en los tiempos que corren.
Por eso yo decía que Mamen Mayo for President.
Sí, sí, Mamen Mayo for President todo el rato. Mamen Mayo for muchas, muchas temporadas.
El creador de la serie es Eduard Solà, que uh-huh. Bueno, ha sido guionista en muchas series, como Benvinguts a la Familia, El Cuerpo en Llamas, también del fenómeno del cine Casa en Flames.
De querer, es guionista
de querer.
También es que es el hombre en España que sí. Lo hace todo.
Y además, si lo conocierais, es un amor. Es un tipo con una sensibilidad que yo entiendo cómo ha podido hacer guiones de, por ejemplo, Querer, ¿no? Tiene una sensibilidad, tiene una humanidad. Es un tipo que, mira, después de llevar una semana rodando, me hace una llamada para preguntarme cómo estoy. O sea, no me había pasado nunca. O sea, que alguien que no está ni en el rodaje presente, o sea, que no ve cómo va el día a día, porque además acababa de ser padre, o sea, te llame, se tome la molestia de llamarte, además una llamada larga, o sea, no era una llamada de, no era una visita de médico, uh-huh. Era una llamada larga realmente ocupándose emocionalmente de mí. Bueno, yo esa llamada acabé llorando, le dije, eres un cabrón, me estás haciendo llorar
a mí
por todo el amor que estás poniendo en esto. O sea, me parece un tipo de una calidad humana impresionante. Miguel Ángel Fabra igual. Uno de los productores y creador también de la serie con Edu Solà. También de una humanidad. Es un tío que... Tenemos un capítulo en un ascensor que yo llegué enferma. Ese día rodaba todas las secuencias del capítulo, porque todas pasan en un ascensor. Y me dijo, tú dame la mano y déjate llevar. Y fue tan bonito. Acabó la jornada y me dijo, estate tranquila porque has hecho el viaje. O sea, me he encontrado con unos directores extremadamente jóvenes, pero extremadamente humanos, sensibles, amorosos, apasionados por lo que hacen. O sea, Ha sido para mí un viaje personal. Yo nunca había levantado la persiana cada día y bajado la persiana cada día, la primera y la última. Mm. O sea, yo siempre he hecho capitulares, que vas 3 días, que conoces al equipo, pero no. Bueno, haces el roce que haces y ya. No, no, esta serie, desde el primer día y desde la primera hora de la mañana hasta la última, todo el rato allí. Y ha sido una vivencia espectacular. O sea, hablo muy bien del equipo porque realmente ha sido una maravilla de viaje.
Me encantaría ahora poner imágenes de Silvia Abril tomando al equipo. Oye, antes decías una cosa que es interesante porque, claro, la comedia es un género que tanto los premios como los festivales suele quedarse en un lado. Comedia es un género y ya, y no hay apartados. Y no es cierto. Y además, en las series españolas y en el cine hemos visto que hay muchas maneras de acercarse a la comedia, este año sin ir más lejos. Y claro, para un actor y una actriz hacer humor, pues hombre, es que depende, ¿no? Porque hay estilos, hay ritmos. Y entonces tú decías, yo he hecho mucha comedia de brocha gorda. No es cierto, has hecho mucha comedia de muchos tipos.
Sí.
Y esta es otro tipo nuevo y sí que es interesante cómo se adapta como actriz una a los ritmos de cómo decir una frase, de cómo soltarla. Y también la improvisación, porque tú presentaste unos Feroz y eras el terror de los Feroz, porque tú pones mucho improvisación. Eres muy creativa en eso. Entonces, ¿cómo se trabaja en una serie así, tanto el ritmo como esa improvisación?
Pues ellos me han guiado muy bien, me han dejado improvisar. Aquí el rey de la improvisación, también te lo digo, ha sido mi compañero Pablo Capuz, el personaje de David Faura, que era imposible acabar una secuencia sin que se pegara una improvisación de narices, que luego en montaje hemos visto cosas que han ido, cosas que no. Pero ha sido muy fácil, porque ellos han confiado mucho en mí y yo me he dejado llevar por ellos. Les he hecho mucho caso, les he escuchado, he sido muy obediente porque sabía que estaba pisando un terreno nuevo para mí. Entonces he dicho, yo confío plenamente, estoy a disposición, he puesto mi alma, mi cuerpo, mi vida en manos de ellos. Y yo creo que el resultado lo vamos a ver, o sea, es muy bonito. La serie ha quedado preciosa, es una comedia con final dramático muy bonita y estoy muy feliz de haberme entregado a ese nivel.
¿Y los cambios? Porque habláis a cámara también.
Sí.
Y explicáis que esto es un poco, no sé si flyback, pero bueno, sí. Tiene esta cosa de que miráis a cámara, explicáis vuestra versión, que al principio está muy bien, ¿no? Porque son las dos miradas pesimista y optimista.
Y yo creo que ahí también, de ahí viene la comedia también, ¿eh? Cuando de repente ves una escena y en un total, que se llaman totales, esas declaraciones a cámara de los personajes donde están dando verdaderamente cuál es la opinión sobre lo que está pasando, que no tiene nada que ver con lo que acaba de producirse. Ahí viene también la comedia. Y hablar a cámara, que soy el único personaje que lo hago, ¡buah! No me ha costado, porque yo convivo con la cámara desde hace muchos años y hablarle a cámara me ha resultado fácil. Pero tenía el respeto de ella, ¿no? De Fleabag, de... Se llama...
Phoebe
Waller-Bridge, ¿no? Que tiene este nombre tan... Yo tenía Phoebe. Muy presente. Ella lo hace con tanta naturalidad. Le queda tan bien.
Luego ella en persona es muy seca. Ella sí que es borde. ¿Sí?
¿Has tenido oportunidad?
Un beso, Phoebe.
Sí, una entrevista que fue fatal.
Sí. ¿Es seca ella?
Ella es seca, no es como tú.
Siempre dicen que conocer a alguien a quien tienes un poco ahí idolatrado es peligroso. Pues para mí era un referente. Y entonces siempre me miré mucho la serie. Volví a ver Fleabag. Que qué bien envejece, ¿eh? Porque te la vuelves a comer y flipas de nuevo. Pero me la vi mucho. Y sobre todo pensaba, natural, la cámara es tu cómplice. Mírala sin miedo, mírala con desparpajo, declárate a ella, hazte cómplice de ella. Y bueno, creo que, bueno, sí que es un recurso que ya se ha visto, pero bueno, ahí están, ¿no? Mm.
Hay otra cosa de la que habla la serie, que es de las diferencias un poco que hay entre los mediadores o los abogados matrimonialistas y los considerados como serios, ¿no? Los penalistas, con el personaje de Pablo Capuz y su padre, que es un reputado abogado. También habla un poco de esas dinámicas de trabajo dentro de los bufetes, ¿no?
Sí, bueno, habla un poco de los tiburones, un poco de el despacho de abogados como los tiburones, como los que van a destajo, ¿no? Vamos a juicio, vamos a linchar al contrincante, tú no te preocupes, esto está chupado, aquí no hay ni sentimientos ni nada que valga. Nada que ver con lo que se hace en el piso de abajo, con el despacho de Mamen Mayo, en el que, ante todo, ella trabaja intentando sacar el polvo, desgranar y desatar nudos de esas redes creadas, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Y descubrir de nuevo cuál es el dolor oculto, qué están escondiendo esos personajes, qué han sufrido, qué mochilas llevan a nivel sobre todo emocional y por qué les llevan a esos territorios de dolor, de ira, de querer lo peor para el otro, e intentar conciliar y mediar, ¿no? Pero sí, hay mucha diferencia entre. Y de hecho, yo en algún momento le pego una bronca a David Faura, a mi ayudante, por decir, no, es que aquí trabajamos de otra manera. No tiene nada que ver con lo que hace tu padre arriba. Y de hecho, en el primer capítulo hay un momento en el que yo ya no puedo más con él, porque él aspira a ser
Un
lo que su
tiburón.
padre, a pesar de que tiene una relación nefasta con su padre, porque su padre lo ningunea y de hecho lo envía abajo, como diciendo, vete ahí abajo y que hagan contigo lo que puedan, porque yo contigo no puedo más. ¿Por qué? Porque es un tipo emocional. Luego juega a no serlo y está abajo haciendo las cosas para mí mal, e intento corregirlo y al final lo consigo. Y está el capítulo 6, que no os lo podéis perder, en el que el personaje de David hace un paso hacia adelante maravilloso.
Y ay, estabas definiendo esos dos mundos y es verdad que tiene algo que ver con esto de una jefatura masculina y tóxica
Absolutamente.
y una jefatura femenina, aunque no es así, porque hablabas de los directores de la serie, estos chicos
Sí,
más jóvenes que
sí.
quizá vienen con otra mirada, ¿no? Y que esto también lo vemos mucho en el cine y en el periodismo, más o menos, más o menos. Pero sí que es cierto
Vamos a
que
creer que
vamos
hay
a
algo que
creer,
está cambiando, ¿no?
exactamente, pero sí que tiene que ver con estas dos dinámicas, una que siempre se ha ninguneado y que ahora esperemos que vaya cogiendo fuerza. No sé si tú eres optimista en este aspecto.
Yo quiero ser optimista en este aspecto. Yo quiero pensar que, bueno, ahora estábamos en la terraza de aquí, de la SER. Está repleta de plantas. Esa terraza, que cuando grabábamos aquí las del grupo habíamos salido tantas y tantas veces, esa terraza ha cambiado, ha hecho un cambio de 180 grados porque dos mujeres aquí en la casa, una la directora y otra Ángels, dijeron, oye, vamos a cambiar esto, vamos a darle un toque femenino sin querer, ¿no? Y es un lugar amable, es un lugar con vida, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que la visión femenina, no sé si porque tenemos esa capacidad más desde el amor, desde otro lugar de gestionar y ver la vida, no sé si porque engendramos vida, nos hace seres más sensibles. Luego te demuestran las generaciones que suben que no, que hay hombres con esa sensibilidad, con una hipersensibilidad que te deja a veces te deja sorprendida positivamente, pero sin duda yo creo que la visión femenina del mundo siempre es, o quiero creer, luego hay excepciones, siempre. Y te encuentras con directivas femeninas que están replicando, bueno,
Esa toxicidad.
masculina, esa manera de mandar desde la imposición, desde el porque lo digo yo, desde esa cosa más masculina, ¿no? De casi, casi rayando la violencia. No la violencia física, sino otro tipo de violencia. Pero yo creo que quiero creer que sí, que la visión femenina del mundo es más amable, es más amorosa, es más empática, y al final es mejor.
Totalmente.
Es mejor.
Compartes estreno estos días con la nueva serie de Diego San José, Celeste, que protagoniza Carmen Machi. Uh-huh. Vaya dos pedazos de actrices últimamente en plataformas. Carmen Machi hace de inspectora de Hacienda, tú haces de mediadora en conflictos de herencia. A mí me cuesta pensar que hace 10 años sería imposible ver personajes así en televisión. ¿Qué ha cambiado?
Absolutamente. Bueno, por suerte, los tiempos han cambiado, el feminismo ha venido para quedarse y sobre todo los que están al otro lado y las que están al otro lado desde las plataformas, y aquí tengo que dar las gracias a Sky Showtime y a Nostromo, la productora, de ser valientes y decir, es una mujer, el personaje femenino que tiene la empresa de mediación y el despacho de mediación es una mujer y va a ser una actriz de 53 años con cara de 53 años, porque en la serie habréis visto que tengo planos muy de cerca, sí, que se ven arrugas, que se ve la cara de una mujer que, bueno, igual en el caso de Carmen Machi, es una mujer que se muestra tal y como el tiempo la ha llevado a la edad que tiene. No hay un amago de nada. Y eso también es una señal de que por fin las cosas están cambiando en todos los terrenos, incluso en la ficción. Yo creo que queda camino por correr, pero ya estamos en una carretera nueva con espacio para nosotras. Eso es maravilloso y eso hay que aplaudirlo. No deberíamos, ¿no? Porque esto debería ser la normalidad. Pero hay que aplaudirlo,
hay que aplaudir.
Está empezando a pasar.
Total, y además es fantástico que pase para, como espectadoras, ver eso. O sea, es que es maravilloso.
Y explicar las historias de mujeres, ¿no? Y de mujeres ya de cierta edad.
Que además son más interesantes porque han vivido
absolutamente
muchas cosas.
Yo digo, claro, es que tiene sentido que Mamen Mayo esté mediando en un despacho porque ya tiene la edad que tiene y tiene la experiencia que tiene. Y probablemente, si ha estado en contacto con abogados, como parece ser que ha estado, no le ha interesado esa manera de funcionar y tiene el bagaje suficiente y el conocimiento suficiente para empezar a querer cambiar las cosas.
Totalmente. Oye, y ahora que has hecho tanta incursión en la mediación, si en algún momento nos convertimos en víctimas de una herencia, ¿qué tenemos que hacer?
Consejito.
Pues mediador al canto. O sea, no llamar a un abogado o abogada, sino ir a intentar mediar, ir a intentar acercar posturas y llegar a un acuerdo sin que haya agresión emocional. Porque al final, una herencia mal gestionada, acabando en un juicio, eso abre una herida muy difícil de curar. Yo creo, ¿eh?
Sí, sí, total.
Y sobre todo cuando hay familias de por medio, hostia, la familia para mí es que tiene una entidad y tiene una... es tan importante como lugar de refugio, lugar seguro, que si una herencia dinamita eso, hostia, hay algo muy importante que te falla y que se va a la mierda y que muy probablemente son heridas que son difíciles de curar.
Pues sí.
Imagínate acabar mal. Yo que tengo 4 hermanas, no me quiero, con las que me llevo muy bien, no me quiero ni imaginar que el día que mi madre, por ejemplo, no falte, que mi madre ya se ha asegurado que eso no va a pasar porque no nos va a dejar nada, que es la mejor solución. O sea, nos va a dejar lecciones de vida, nos va a dejar maneras de afrontarnos a los problemas que la vida nos trae, nos va a dejar el amor como bandera, pero material nos va a dejar muy poco. Entonces, no sé a qué venía esto, pero...
Que no te vas a enfadar con tus hermanas ni de locas,
no,
locas, vamos.
No, pues imagínate que mi madre fuera alguien con mucho dinero, que nos dejara mucho dinero y muchos bienes y acabáramos mal
en Arabia Saudí.
O en Suiza, pasta en Suiza. Acabáramos mal con mis hermanas por eso. O sea, a la mierda. Pues, la pena.
A la mierda.
Fatal.
Todo.
Pues ya está.
Fatal. Pues Mamen Mayo Forever, esperemos que haya más temporadas y que vengas aquí a hablar de mediación. Muchísimas gracias, Silvia Abril, un placer.
Gracias. Muchas a vosotros. Gracias.
Caso cerrado. Hasta aquí, otro día más en Mediaciones Mayo.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER.
La radio.